You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
Welcome to Brookings. I'm Martin Indyk, the Vice President and Director of the Foreign Policy Program at Brookings. On behalf of the Latin America Initiative at Brookings and our Metropolitan Studies Program, I'm delighted to have the opportunity to introduce a special guest today, Eusebio Leal, the Havana City historian and director of the Old Havana Restoration Project. It's a special pleasure for me to do this because I have only recently come back from a study tour to Cuba, which the Brookings Institution organized for our scholars and members of the Board of Trustees, so that we could go and learn about and listen to the many voices in Cuba. And we had the opportunity on that visit to do a walking tour of Old Havana and witness the restoration that has taken place there, which stands in stark contrast to the rest of Havana, which is unfortunately falling down. But Old Havana is being restored in a beautiful way that does great respect to the history of the old city. And Eusebio Leal, more than any other individual, I think, is responsible for that project and the work that has been done there. So it's a great pleasure to welcome you here today, sir, and to listen to what you have to tell us about that project. Eusebio Leal is a man of many talents. He, in addition to being a historian and director of the Old Havana Restoration Project, he is a public intellectual, a parliamentarian, a member of the Central Committee of the Communist Party of Cuba. He is here in the United States to speak at the New York Public Library, at the National Trust for Historic Preservation, also at the Council on Foreign Relations, that other organization in New York, and the United Nations. For several years, Brookings has been involved in a series of projects, publications, and meetings on Cuba and U.S.-Cuba relations, building on the work we undertook that study tour to Cuba, because we believe it's important to understand the dynamics of change underway in Cuba and the role that the United States and the wider international community can play in supporting the Cuban people. We believe that the best way to do that is to engage in direct, respectful, and civil discourse with a wide range of actors in both countries. And that is very much what we are committed to do in the spirit of a free exchange of ideas in the pursuit of knowledge and better policy. Dr. Leal will speak for some 20 to 30 minutes about the challenges of restoring Old Havana, the financing mechanism designed to make it sustainable, and its impact on the process of economic reforms now underway in Cuba. After he's spoken, we're going to have a panel discussion with Richard Feinberg and Robert Puentes, and this is going to be moderated by Ted Picone, and Ted will introduce the other panelists after Dr. Leal addresses you. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Eusebio Leal. Just one other point. Dr. Leal will be speaking in Spanish. There'll be simultaneous translation, so if you need it, you should have your earphones.
Muchísimas gracias por su generosa presentación. Me alegro mucho y me siento verdaderamente honrado de poder corresponder a vuestro deseo y estar esta mañana acompañándoles. Ha sido un periplo breve en Norteamérica, precedido por las conferencias en la ciudad de Nueva York, donde por tantas razones cualquier cubano se siente acogido en la memoria de todo cuanto ha ocurrido allí y que nos vincula a esta gran nación. Me alegra poder estar hoy con ustedes, lo repito, y evoco el tiempo en que nos encontramos en La Habana. Esa visita fue importante porque en ella, por vez primera, encontraba a ilustres cubanos que en Estados Unidos desarrollaron su actividad profesional, forman parte de la diáspora necesaria de toda nación y más de un país insular, pero que fueron marcadas por unas circunstancias históricas que ya conocemos, que no fueron exclusivas de Cuba, sino que existieron en otras naciones de Europa y América y que motivaron esa dispersión. Sin embargo, por una ley natural, esa diáspora supone también un reencuentro en un determinado momento de la historia. Y el encuentro se produce sobre valores, sobre hechos reales, sobre raíces que no inventamos, sino que son verídicas. Nacen, como usted ha expresado, de una posibilidad de una relación respetuosa, de un diálogo constructivo, de una necesidad de apuntar hacia el futuro. No podemos vivir como la mujer de Lot, mirando al pasado. Debemos mirar al futuro. Y precisamente la ciudad es precisamente el marco en el cual se desenvuelve esa expectativa. Una ciudad, La Habana, cuyo nombre tan exclusivo la hace exclusiva. Ella ocupa un lugar en nuestro corazón y en nuestra memoria. Es, como decía alguien ayer, una acumulación de historia, de estilos, de circunstancias. Cuando un eminente filósofo cubano, maestro de generaciones, don José de la Luz y Caballero, alguien le preguntó cuál era su filosofía o su escuela filosófica, respondió con precisión: todas las escuelas y ninguna, he ahí la escuela. Por eso que la ciudad, en su urbanismo y en su arquitectura, ofrece la imagen de un grato eclecticismo que complace mucho el sentido de los cubanos, su visión del mundo. Ahí está lo que nos gusta, lo que nos gustó en arquitectura. Se manifiesta en los espacios, se manifiesta en las construcciones, y la ciudad está ahí, ciertamente venida a menos, cubierta en muchos sitios por un velo de decadencia, que cuando logramos romperlo, aparece entonces esplendorosa la bella Habana. Veo el centro histórico como un punto de partida. No creo que la historia termina nunca, ni terminó en los límites de La Habana Vieja. La ciudad tiene muchas centralidades, y el centro histórico expresa una de ellas, el punto de partida. Yo no puedo realizar en el tiempo que está predeterminado una conferencia detallada sobre cada una de las imágenes, pero me complace que en el momento en que ellas van mostrándose ante ustedes, mi palabra pueda de alguna manera estar relacionada con ellas. Las imágenes con que comienza están dibujadas por niños, y a lo largo del camino, si es que es probable que la luz disminuye y pueden ver con más nitidez, observarán el estado ruinoso de muchos edificios que se creían técnicamente insalvables y que fueron reconstruidos a partir de toda la documentación, la investigación arqueológica, resuelta las dudas estructurales, con un gran esfuerzo, eso sí, pero sobre todo con gran amor, porque solo el amor salva y construye. El odio genera el olvido, el amor construye. Y vamos a observar esa generación de amorosas y esa visión que responde también a una necesidad de las personas. La gente quiere en su ciudad, quiere en La Habana como quieren a Puerto Príncipe del Camagüey o a la remota y primada Baracoa o a Santiago o a cualquier otra ciudad de Cuba. Vamos a comenzar ese viaje por el tiempo al mismo tiempo que trato de explicarles sobre qué bases económicas y financieras se ha estructurado este proyecto. Cuando no existe una base económica segura, la utopía, que es una noble aspiración del hombre desde los tiempos de la antigüedad clásica, se convierte en una fantasía. Es necesario saber a dónde se va y de qué se dispone para hacerlo. De esa manera, hasta 1994, todos los proyectos de restauración puntuales fueron subvencionados puramente por el Estado, por la administración municipal y con la expectativa de una búsqueda de recursos internacionales en un tiempo en que estos recursos se agotaban ante el agotamiento de los donantes por muchos requerimientos de distintas latitudes del mundo. Muy pronto me di cuenta, y se dieron cuenta mis colaboradores, de que debíamos apuntar a crear nuestra propia base económica, y que esto se produciría en la medida en que las puertas de Cuba se abrían y comenzaban a llegar personas de otras partes del mundo. Primero unos pocos miles, después decenas, cientos de miles, hasta el año que termina, en que aproximadamente casi 3 millones de personas visitaron Cuba, de los cuales más de 400.000, felizmente, cubanos. Y subrayo esto, porque creo que la cubanía es importante y trascendental en esta historia de reconstrucción de nuestra visión de nuestro propio país. Esa cubanía reclama hoy y quiere hoy este trabajo. Y para eso trabajamos. Pusiéramos afirmar como San Pablo que es primero para los cubanos, en este caso para ellos y luego para la gentilidad, para los que vienen de todas partes del mundo. 400.000 cubanos que se convierten en 3 en el momento mismo que ponen el pie en Cuba, o en 4, porque junto a ellos vienen sus familiares y sus amigos, y se convierten en una fuerza económica determinante, hasta ahora contenida en ese límite de ir y volver a su patria. Definir cómo podríamos lograr que el dinero aportado por los turistas en el centro histórico se quedase allí. Cómo lograr poder administrar esos beneficios nosotros. Cómo lograr un primer impuesto del Estado a favor de la restauración, gravando con 1% a toda actividad económica pública. Solamente un decreto muy reciente abarca también no solo a las entidades públicas, sino también a las personas naturales, uniéndolos a ellos en la medida en que pueden, de acuerdo a nuevas aperturas y visiones que podíamos definir como novísimas oportunidades, la posibilidad de contribuir ellos mismos a la reconstrucción en la medida en que montan sus propios negocios, reedifican sus propias casas, obtienen garantías financieras para hacerlo y se forma una capacidad para poder acometer la restauración sin depender necesariamente de un flujo de capital del Estado ni tampoco de subvenciones de entidades internacionales. No podemos, sin embargo, renunciar a esta última posibilidad, pero sería un acto de cooperación que obtendríamos y obtenemos de Estados federales como Suiza, la República Federal de Alemania, el Reino de Bélgica, o estados autonómicos como España, o algo muy importante para la hispanidad, que es los ayuntamientos, el municipio de raíz romana, que José Martí definía como la sal de la libertad. Y es precisamente de los municipios en el mundo europeo donde obtuvimos un eco para crear el proyecto PDHL, el proyecto de desarrollo humano a nivel local. Muchos pequeños proyectos como motores para detonar grandes iniciativas. A partir de 1994 y con un préstamo de $1 millón, que era lo que se podía obtener, nuestros proyectos ya concebidos, nuestra visión a partir de un plan maestro de todas las posibilidades en los mejores o peores escenarios, comenzamos por adquirir un viejo hotel convertido en un hogar de estudiantes en aquel momento, un hotel con una significación histórica, y un grupo de comercios arruinados que serían el núcleo de una red comercial propia. El pasado año, ese millón se multiplicó en 120 millones de facturación, cuando ya 9 años atrás habíamos dejado la petición de préstamos a los bancos ante el aumento también progresivo de las exigencias de los bancos de una mayor parte en los requerimientos del préstamo. De esa manera, creímos que era posible, no teniendo acceso a la banca internacional, de poder liberarnos de los préstamos bancarios. Férreamente nos hicimos cargo de nuestra situación y empezamos a realizar una estrategia como la que lanza, como cuando se lanza una piedra sobre un espejo de agua. Podemos empezar a mover esas diapositivas. Ese espejo de agua debería moverse en ondas. Debíamos crear además varias centralidades en el centro histórico y desplegar allí nuestra actividad. En la actualidad, ¿cómo logramos que se mueva? Bueno, debo confesar que necesito un asistente. No puedo al mismo tiempo hacer una cosa y la otra. Comenzar a crear centralidades. De un hotel se pasó a 17 hoteles en la actualidad. Y a una red comercial importante. Este ahí el centro histórico. Y todavía se ve la huella del trazado de las murallas que delimita la parte, el canal de ingreso. Y a partir de varios puntos en el centro comenzamos el desarrollo de nuestra actividad. Una ciudad dotada de poderosas fortalezas, de un centro histórico disímil, de una potente capacidad de iniciativa que debíamos solamente desencadenar. De esa manera, el año pasado, repito, logramos multiplicar aquel millón hasta una facturación de 120 y una inversión el pasado año de 24 millones en el centro histórico, quedando a favor de nosotros, con esa utilidad, la posibilidad de invertir en dos direcciones. El desarrollo social y comunitario, creando nuevos puestos de trabajo. Muy bien. ¿Aquí? Muy bien. ¿Dónde lo mueves?
Es aquí.
Muy bien. Sí, sí, no, pero quiero para moverlas. El desarrollo social y comunitario, la atención a necesidades prioritarias de la comunidad, tales como renovación de hospitales, creación de redes escolares para la formación de jóvenes en las artes de la restauración, que ahora, en virtud de las nuevas disposiciones jurídicas, podrán convertirse en cooperativas urbanas, donde ellos aporten sus pequeños capitales para constituir un capital común y enfrentar tareas de restauración. Este era el cuadro de los edificios históricos. Vamos a ver cómo esos mismos objetivos se transforman inmediatamente, convirtiéndose en un diamante pulido. Al mismo tiempo que se realizaba la arqueología sistemática, se limpiaban los predios, se declaraba la peatonalización del centro histórico con una nueva señalética, con una nueva forma de vida, partiendo siempre de la idea de que el hombre piensa como vive y vive como piensa. Es una interrelación armónica. En la actualidad, el trabajo por cuenta propia ocupa un lugar importante en la estructura de la nueva economía cubana, pero particularmente en el centro histórico, que goza de una autonomía cierta, podremos aplicar la fuerza de esas gentes y de esos amigos nuestros para desarrollar actividades múltiples. Vemos la Plaza Vieja convertido en el centro vital, una de las 5 plazas de la ciudad, y al fondo la grúa levantando el nuevo hotel Palacio Cueto. Ahora observemos cada uno de los palacios individualmente. Es la historia de La Habana, los nombres de los nobles, los nombres de los fundadores de la ciudad. Vamos a ver cómo se va a transformar, aplicando en algunos casos soluciones que debieron ser meditadas, incorporando nuevas actividades culturales, como es, estamos observando la construcción del moderno planetario astronómico, que se suma a los 42 palacios, museos, antiguas iglesias o nuevas viviendas como este edificio, por el cual nadie daba absolutamente nada. Y ahora las personas reciben ofertas por sus apartamentos de 100,000, de $120,000, en la medida en que se valora ese espacio y las personas pueden también vender su casa, darlas en heredad, realizar en definitiva lo que se quiera con lo que le pertenece. O una obra como esta, observemos la destrucción de la antigua universidad, convertida nuevamente en un edificio histórico, ahí vemos el claustro togado del colegio universitario, donde se forman los restauradores para el patrimonio cultural en todas las artes. A partir de esta independencia económica, de no depender de presupuestos estatales, más bien de las leyes del Estado, se pueden levantar los nuevos templos para las distintas confesiones, como puede ser la Catedral Ortodoxa Rusa, la griega, la Sinagoga Judía, Adat Israel, las fraternidades y hermandades de origen africano, la Gran Logia Masónica, o reconstruirse los antiguos muelles, como estamos observando, para dar cabida a miles de artesanos que pagan por los espacios que ocupan, o traer de los antiguos centrales las desoladas máquinas que fueron una vez las del octavo país del mundo que tuvo el ferrocarril, y con un esfuerzo titánico entran en la ciudad para ser restauradas y convertidas en un parque hermoso e histórico. Las fuentes de financiamiento aparecen ante nosotros con claridad. Observemos el Palacio del Hotel Santa Isabel, como estaba antes y como está ahora. Es el hotel de los cardenales durante la visita del Papa, del expresidente Jimmy Carter, o este Palacio del Conde de Villanueva, convertido en el Hotel de los Fumadores. Observemos su interior, o el de los frailes. En fin, una fuente cierta, propia, singular, que transitan esas utilidades a la caja financiera, que en el futuro podrá convertirse en un banco de desarrollo del centro histórico. Observemos el Hotel Saratoga, con la bella imagen del Palacio del Congreso, el Capitolio, que está ahora en restauración, o el Palacio del Marqués de San Felipe y Santiago, donde ya por primera vez intervienen trabajadores y artistas por cuenta propia, y este último hotel que acabamos de concluir unos días antes de partir, que es el Hotel Terral, en el Malecón de La Habana, donde se trata de establecer un diálogo con la nueva red comercial, que se sale de lo necesario para entrar en lo suntuario y que apunta a otras necesidades humanas. Aquí nuevos restaurantes, bares, cafés, todo esto forma parte de la compañía turística cuya gerencia nos ha sido encargada. Ahora la obra de solidaridad humana. Observemos el antiguo convento de Belén, donde se formó una generación de alumnos distinguidos. Hoy es el centro comunitario más importante, donde se acoge a los ancianos, a las personas de menos posibilidades y a donde se inclina la contribución filantrópica de amigos de todas partes del mundo y una parte de nuestros propios fondos, ya que sin desarrollo social y sin justicia social no es posible equilibrio social. Aquí observamos las residencias para los ancianos, recientemente terminadas en palacios históricos, y nuestra fábrica recientemente instalada de las sillas de ruedas para los niños inválidos de toda Cuba, o la vida teatral y cultural de la discapacidad, las bibliotecas, o el reciente hogar para los niños que llevarán las religiosas del amor de Dios. Este es el Centro de Alzheimer, concluido hace exactamente 10 días, y aquí observen palacios históricos que se transforman en nuevas viviendas. Porque es el triunfo de la ciudad habitada, no de la ciudad desertificada. Es el triunfo de la belleza, tan necesaria al hombre, al ser humano, como el pan. Por último, fuera del centro histórico, ejemplos para apuntar al rescate mayor, el que desearía, el de toda nuestra ciudad. Vean las casas de la antigua Quinta de los Molinos, el monumento a José Martí o el Alma Mater, una de las facultades universitarias, la de Derecho, la biblioteca, el nuevo Museo Napoleónico, donde se conjuran las dos grandes colecciones, la de Julio Lobo Olavarría y el Palacio de Oreste Ferrara y Merino, o la Casa Las Tejas Verdes en la Quinta Avenida. Observemos la ruina de la casa y su renacimiento como centro para la arquitectura moderna, contemporánea, el conocimiento del arte constructivo. El cementerio de La Habana, restauración de todos los monumentos, incluyendo lo de los presidentes de la República, la tumba de Emilia Teur Bertolón, la muchacha que bordó la bandera cubana, los monumentos, incluyendo el pórtico, las tumbas de los presidentes José Miguel Gómez, Carlos Prío Socarrás, Alfredo Zayas, Mario García Menocal, y observemos la obra del arquitecto Porro, obra de la modernidad, donde aparece la Escuela de Arte renovada y restaurada. Las obras inmediatas en que estamos, los grandes muelles de La Habana, la nueva caja para la reja, la cámara de reja del túnel de la bahía, del túnel sanitario de la bahía, la nueva fábrica de cerveza en uno de los muelles, donde podrán anclar los nuevos cruceros, y una visión de la destrucción de los muelles inútiles para colocar estos muelles nuevos, ya terminados, ya preparados, y la nueva estación de regla sobre la estructura de 1900, tal y como estará hacia noviembre del presente año. Y observemos ahora algo muy interesante. Todos esos muelles se reconstruyen, como en Puerto Madero, en Buenos Aires, el Teatro Martí. Todo esto es de interés enorme para el movimiento económico. La farmacia Sarrá, una obra bella, el Slopis Joes, el Capitolio Nacional, sede del Congreso, el interior del bello Capitolio, y la vida cultural intensa que da paso a esa vida económica que debe florecer. Museos, conferencias, conciertos, escolanías, la vida religiosa y nuevas oportunidades de desarrollo no estatal. Observen esto que es interesante. Vean los nuevos negocios personales y familiares, como aparecen señalados en esta imagen. Observen los restaurantes y los alojamientos, las instituciones culturales y las comerciales o gastronómicas, todos llevados por la iniciativa personal. Estos son los nuevos negocios que la gente está montando. Vean las casas que se alquilan en el centro histórico. Es muy difícil competir con la originalidad de las familias a la hora de preparar estos aposentos. Los estudios de los artistas. Por ahí anda la cosa. Entonces ahora yo estoy en vuestras manos para que me hagan las preguntas que ustedes quieran saber, lo que deseen saber, las incógnitas que quieran resolver. No es esto un camino fácil, es un camino diagramante, es un camino lleno de dificultades, el momento es bueno, crece el prestigio de esa obra, que habla de descentralización, de cooperación internacional, de diálogo intercultural, de diálogo interreligioso, de diálogo entre iniciativa pública y privada. Esto es lo que considero importante de este discurso. Muchas gracias.
Gracias, Dr. Leal. Thank you very much, Dr. Leal, for your presentation and to give us a very quick overview of some of the work going on in Old Havana. We wanted to take advantage of Dr. Leal's visit to open a wider conversation about how this renovation is happening, what lessons might be learned for other cities that have such rich cultural heritage, and just understand a little bit better how it fits into the Cuban economic system and the economic reforms that are currently underway. And to help us do that, we have two commentators affiliated with Brookings, and we're first going to turn to Dr. Richard Feinberg, who is a professor of international political economy at the graduate school at the University of California, San Diego. Richard is also a non-resident senior fellow in our Latin America initiative here at Brookings, and someone who has contributed a great deal in a short amount of time to our work on Cuba. He accompanied us on our study tour and also published a monograph, which I highly recommend to you, called Reaching Out, Cuba's New Economy and the International Response. Richard is well known to many of us here in Washington from the time when, well, he goes way back to stints at the Treasury Department, at the State Department, and as Senior Director for Inter-American Affairs at the National Security Council during the Clinton administration. We'll then turn to Robert Puentes. Rob is a Senior Fellow here at Brookings with our Metropolitan Policy Program, and he directs the program's Metropolitan Infrastructure Initiative, which was established to address the transportation and infrastructure challenges facing cities and suburbs in the United States and abroad. Rob focuses in particular on issues of metropolitan growth, transportation, urban planning, and smart cities. He came to Brookings after some time directing infrastructure programs at the Intelligent Transportation Society of North America. He's also an advisor at the community level in Northern Virginia, which is one of the most complex areas of transportation and suburban planning, I think, in the country. So well informed on that, has written a lot on these issues, and their bios are in your packets. We'll then, after their comments, hear more from Dr. Leal, and then we'll engage in some questions. Richard.
Thanks very much, Ted. It is a great honor to be here on the podium with Dr. Leal, who is certainly one of the most distinguished and most widely respected senior personalities in Cuba. So I'm very pleased to be with you. He also has a spectacular project, the renovation of Havana Vieja, really one of the world's great enterprises. Havana Vieja, it dwarfs the other colonial enclaves in the hemisphere, much larger than Panama, Puerto Rico, or Cartagena, which were all linked by the Spanish back in those days. So it's really a huge and important project. We saw some of the master plans here. I've seen them in greater detail. Clean up the entire harbor, modernize all the docks, fashion an inviting embarcadero to produce a living, productive city is the goal. The plans are there. Some progress has been made. But I have to say it's not entirely clear to me exactly how the project is going to go from here to there, how they're going to realize in some reasonable period of time these extremely ambitious goals. I'm just back from Cartagena, where the Summit of the Americas was held. I was also in Cartagena in the 1980s, when it was also a very decayed enclave. In 30 years, just 30 years, it has been completely transformed. Cartagena now just has not just international hotels, it has lots of playful boutique hotels, dining al fresco, lots of inviting retail shops, just in 30 years. In Havana, the Malecón has had scaffolding up for decades. If you've been to Shanghai, the Chinese in 1 year renovated their entire waterfront to prepare for the World's Fair in 2010. So the question really is how to advance this project more rapidly to prepare for the huge rush of tourists that is likely to occur. Dr. Leal said now about a little short of 3 million. One can easily imagine 5 million or more tourists during the course of this decade. So the challenge really is how to renovate more rapidly Havana Vieja, as well as the entire city. And Havana Centro, the old commercial center, is actually more decayed today than it was probably 20 years ago. So how to match aspirations and financial capacity. So I'm just going to, if you will, Dr. Leal, I'll throw out a few sort of musings or questions as to how one might get from here to there with some speed. For example, will Cuba allow international hotels to make equity investments? There are some, but most of the joint ventures are really actually management contracts. I was told when I was there recently that one of the international hotel chains offered a large equity injection, but was told no. That would remain in the hands of Cuban government enterprises. Will Cuba allow private citizens not just to rent in Havana Vieja, but to actually buy properties there, so that then, with ownership, they could fully renovate them, put in boutique hotels, restaurants, commercial outlets, whatever they wished as private owners? And will banks offer mortgages to such private investors? Will the large construction projects, and Dr. Leal did address this, be encouraged to hire the self-employed workers, and to hire self-employed workers as part of the new economic reform process that themselves are hiring workers, that is to say, are creating actually small and medium-sized enterprises, as a conscious policy to spur forward the economic reforms? In other words, to what extent can the reconstruction of Havana Vieja align with the economic reform process underway? Already underway in Cuba. Is Cuba willing to revamp the rules that govern the establishment of the performing arts? Currently today, there are a lot of tight restrictions. If you have a little theater or whatever, very tight restrictions on entrance fees, all sorts of rules regarding hiring of the performers, etc. Havana Vieja should be a mecca and a showcase for Cuba's fantastic performing arts. Dancers, musicians, actors really should be visible everywhere. But in order to allow that to happen, that requires a considerable revamping in the regulations that govern private activity in the arts. As retail shops are established on the ground floors of these larger buildings, will preference be given to local design, to local manufacture, or will Havana become just another outlet for the global brands? If you go to the Goom department store in Moscow, recently renovated also, it's just the Gucci shops are there, not really very interesting. And that would be a shame. If some of you may have seen the Venezuelan-Cuban production Havana Eva. Havana Eva is the story, it's an inspiring journey of a female worker in an apparel factory who overcomes bureaucratic inertia and opens her own designer dress business. Very inspiring. Will Havana Vieja become a destination for a generation of Havana Evas? That would be so exciting. Will Cuba really open up to international cooperation? My study that Ted referred to, Reaching Out, shows that international cooperation can succeed in the Cuban context. But quite frankly, the Cuban government has allowed some international cooperation in, but very controlled and very small scale. Will Cuba really open up to international cooperation so that it can take some good pilot projects and really scale them up? And then finally, of course, Dr. Leal is very concerned about research and historical studies. But will we be able to see really robust financing for the University of Havana? I was there recently. Yes, it's being remodeled, but it has a long way to go. We really need a huge injection of money so that, among other things, we can do good joint historical studies. And I'm hoping that Dr. Leal's trip here will help establish some joint international cooperation projects to improve research and studies in Havana Vieja. So there has been some wonderful progress, but I think the question is how to accelerate it, how to finance it, how to best integrate the Havana Vieja reconstruction with a new economic model, with the new reform guidelines, and how to engage private initiative, both national and international, in the construction of old Havana. Just very finally, as historians, we should always find ways to constantly remind each generation about the contradictions of history. We should present history realistically, without varnish, and without denying the beauty and creativity of our inheritance. As we look at Havana Vieja, we should remember, what were the origins of this wealth? The origins of this wealth were in the liquidation of the great empires, the great Aztec empires, the Inca Empire, in which the Spanish galleons took the gold and silver and moved it through the ports of the Caribbean on their way to Iberia. And the wealth also came, of course, from the slave trade, the Atlantic slave trade, and the sugar trade. We should keep in mind also that the history of 19th and 20th century Cuba is essentially a history of the rebellion against the very Spanish authorities that are celebrated in the architecture of old Havana. So we can enjoy the architecture, its beauty, its creativity, but without forgetting the ideology that it is embedded within the bricks and mortar of Havana Vieja. And that seems to me, Dr. Leal, is a very fitting task for historians. Thank you very much.
Thank you.
Thank you. Thank you very much for seeing me.
Thank you.
Well, we'll have a set of excellent questions for you to address, but let's first hear from Rob Puentes. Rob.
Thanks, Ted.
¿Más preguntas que habías hecho? ¿Más?
Well, he's going to...
¿Debo hacer un ciclo de conferencia para responder a cada una de las cosas que...
Okay.
Let's hear what Rob has to say.
I don't speak the language, but I didn't get the joke. But again, thank you very much for having me, and thank you, Dr. Leal, for the presentation and for the beautiful images, really. Very striking, and I think it's really important to look at the physical piece of this because, obviously, that's the tangible piece. I think that we all, we care about cities, we care about places. It's really helpful to see that for context. Unlike my colleagues, though, I'm not a Cuban expert. You can trace my last name through Cuba. But that doesn't make me much of an expert. But at the Metro program, we're happy to help sponsor this event and to work because of all that we're doing on cities, both here in the U.S. and increasingly much more globally, particularly reflecting on the physical transformation that we saw this happening in Havana and we know is happening in U.S. cities, U.S. metros, and worldwide. But I want to reflect for a bit on the economic piece of this, because I think that's really where I think most of the lessons can be learned, not just for what's going on across the globe, but for U.S. cities and metros who are wrestling with very similar challenges. Obviously, it's a very different situation in many respects, but I think there are some good lessons that we can learn. And a lot of this is connected to our work around cities and metros that are willing to explore kind of new approaches to economic development. Which is moving away from what we call the traditional one-size-fits-all kind of approaches that many cities and metro areas in the U.S. have taken, mostly driven by an emphasis on consumption and amenities, what we call this kind of Starbucks and Stadia approach to economic development, that if we just focus on these amenities, then all these good things kind of will happen. But we know there's much more systemic problems and systemic challenges in many, many places. So part of that, in many cases, is this emphasis on more of the productive elements of the economy, things like manufacturing, things like logistics and exports, to take advantage of rising global demand, but really focusing on the market advantages and the distinct and unique characteristic of individual places. So again, not a cookie-cutter approach, but really focusing on what's unique and special about these places. And we heard very clearly one of the many things that are unique and special about Havana is the physical piece of this, and the buildings and the architecture, the urban form. My caution, though, is focusing on tourism is a little tricky, and particularly as it relates to U.S. metros, because it's obviously a huge part of this amenity-driven economy, and challenging because of the potential for volatility and really what we would call at the Metro Program, and as it relates to U.S. metros, kind of middling quality jobs that result from the tourism trades, service sector jobs that may not be kind of the high-end jobs many folks are looking for. But again, I know that Havana is obviously and definitely very, very idiosyncratic. Again, tourism is a big piece of this for all the reasons I think that we know. Architecture, culture, the physical layout of the city, the urban form, all those things that make the city very special. It's obviously, and it's a Caribbean island, it's obviously a nice place to be. It's not Buffalo, for example. So tourism obviously has a lot of potential. I should make fun of Buffalo. But tourism has obviously a lot of potential in a place like Havana for those reasons. But obviously I think the big challenge is to figure out how to make sure that the needs of the tourism sector then right down to the larger advantages of the city and of the country. So how those economic benefits result in a better Havana from an economic, a social, and particularly an environmental perspective, again, given that it's an island. So using tourism then maybe as a first step to rebuilding the economy, a stronger economy. So strategically, I think, using tourism. So how to do that? I think one thing that came to mind as I was listening for a place like Havana is a reflection of this hottest wave of city building that's happening all across the world, and it is around this issue of smart cities, which may seem incongruous given the focus on historic preservation and the tremendous architecture that exists. But I think even though the term is a little amorphous, which is basically the convergence of technology when it comes to cities and city building, and some of that is directly related to the consumer for things like smartphones and how the consumer experiences cities, which may or may not be challenging in a place like Cuba, I'm not really sure. But as a centralized government, I think there really is advantages that would come from the deployment of this technology, and in stark contrast to what's happening here in the U.S., which is very diffuse, and we're missing a lot of challenges to link up these various technological deployments. So things like intelligent transportation systems, smart grid technology, renewable energy, smart water management, emergency management, which I know is something that the Cubans do very well. But we can really take much more advantage of those things if they're all linked up. They're all obviously very related to one another. It's hard to do in a place like the U.S. I think it might be easy to do, or easier anyway, I'll be Pollyannish, in a place like Cuba and Havana where it is much more centralized and much more top-down. So we know this is happening in a lot of tourism-heavy places like Barcelona and Copenhagen and Tokyo, places that are really on the vanguard of these technological deployments as it relates to the tourism sector too. So I could see some potential there and hopefully connecting that to the economic reforms so that maybe local entrepreneurs can also take advantage of these technological deployments, help diversify the economy and move away from the heavy reliance, again, just on tourism, which I think may be a good first step, but it's maybe challenging, you know, for the long term. So other things I'd just like to hear about, again, the pieces around infrastructure. Again, I think that the city was able to benefit from not having some of the infrastructure that we built over the last bunch of decades in a lot of places, highways that have cut through old historic districts and have kind of really ruined a bunch of cities. I think there's some advantages there, but still like to hear more about how we move people around and how people in Havana kind of interact with the city. The financial model, I think, is very interesting in how money is being raised and then put back into the historic district, so it's kind of a revolving, I think you actually made this kind of gesture, a revolving kind of approach. We know that a lot of places in the U.S. do raise taxes on tourists and take advantage of hotel taxes, things like that. Sometimes they are down to the larger benefit of the city, sometimes not. I'd love to hear more about that. And then especially as it relates, I think, to the demographics of the country. It's a little bit unique. I think it's kind of upside down demographically like it is in maybe in Japan and some other parts of Western Europe. And so how all that plays out when it comes to things like housing, when it comes to things like workers who are going to be employed to take advantage of these service sector jobs around the tourism industry. So, again, thank you very much. I've learned a lot. I think we're going to learn much more, and I appreciate the time.
Thanks, sir. Well, we've put in front of you a lot of questions. So, I hope you can answer some of them in the short amount of time we have.
Es muy difícil responder a lo que ellos han dicho. Yo soy un intelectual, no soy un hombre de negocio. Soy una persona con una visión del tiempo que me tocó vivir y a partir de esa realidad, hecho cargo de ella, se me pidió y se nos pidió a un grupo trabajar en una dirección. Y hemos trabajado mucho. Yo diría que primero tenemos que situarnos en que este viaje mío es a Estados Unidos, donde la última revolución se vivió en 1776. Yo vengo del país que ha vivido un espacio político intenso en los últimos años, y si estoy aquí es porque Cuba está. De no estar, no estaría. Es importante que se sepa que muchas de las cuestiones que se han tratado tendrían que verse en la perspectiva de una situación de absoluta normalidad en el flujo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No estoy aquí accidentalmente, sino buscando
y trabajando en la dirección que considero correcta de que salvados derechos nacionales, nuestro culto ancestral a nuestra soberanía, etcétera, se establezca una relación normal que permita, por ejemplo, yo estuve ayer, para tratar de acercarlo a mi discurso, estuve ayer en el Museo Metropolitano de Nueva York visitando el taller de restauración de papel, que para mí es una importancia enorme, y de pronto llegué al lugar donde está el stock de los materiales de restauración. Yo debo buscar esos mismos materiales en el Japón, debo buscarlos en España y Italia, debo buscar en Alemania, y le pregunté a la restauradora, me dijo, todo eso yo lo compro en Broadway, todo eso lo compro aquí. Para mí es totalmente imposible establecer ese camino, porque a Cuba se aplica la ley de comercio con el enemigo, que está vigente desde el año 1914 y que se aplica a un solo país, en este caso a Cuba. Cuba es el país, hablando del turismo, más seguro para los norteamericanos, porque en Cuba jamás verán un secuestro con fuerza, ni verán AMPAs organizadas o mafias criminales matando a las personas, ni verán la quema de banderas norteamericanas, y cuando vaya un grupo deportivo norteamericano a competir un estadio de Cuba y se toque el himno nacional norteamericano, el público se pondrá de pie. Esta es mi visión. Lo más importante de Cuba no es lo que le haga falta, sino lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene Cuba? Los cubanos. Aquí están cubanos de Cuba, somos unos pocos, y cubanos que están en Estados Unidos hace muchos años. Todos se han batido en ese campo. Muchos llegaron sin nada, como forasteros, y hoy son grandes personalidades. De cada 10 cubanos, uno es un graduado universitario. Ese es el mayor tesoro. No encontrará un solo niño cubano durmiendo bajo un puente. Eso es un gran tesoro. Y ese tesoro es quizás la carta de presentación sobre la cual deba levantarse un proyecto de desarrollo que, ateniéndose a la realidad actual del mundo, y gradualmente, porque si no se hace gradualmente, corremos el gravísimo riesgo de desmoronar, nada más que por el impacto con la realidad, la sociedad cubana. Hay que avanzar paso a paso en la dirección correcta. ¿Y cuál es esa dirección correcta? Bueno, lo primero, el país necesita muchas cosas. Como yo necesito materiales de restauración, puedo necesitar muchas cosas. Yo, por ejemplo, ayer por la tarde compré una cosa maravillosa, un cepillo de dientes, que me pareció magnífico comprar un buen cepillo de dientes. Recuerdo a un gran intelectual comunista que decía, compañeros, cuando triunfe el comunismo en el mundo, que nadie toque a París, que París quede como está. Y otro decía, un poco más cartesianamente, que siempre quede un país capitalista para poder ir a buscar un buen par de zapatos. Entonces, no cabe la menor duda de que es necesario la gradualidad. Lo que hay que ver es la disposición al cambio. Yo creo que también va no solamente en la responsabilidad de la política cubana hoy, económica, sino también en el acceso de una nueva generación. Una nueva generación que lo desea y que, es más, le diría, que lo necesita y que ya no puede interpretar los códigos de la sociedad con las claves de sus padres. Esta es una realidad y todos tenemos que tener eso como un punto de vista. El turismo, sí, no se puede establecer una dependencia del turismo, porque como usted decía, es volátil y quizás de producirse un cambio acelerado, estas condiciones que yo pondero actual en Cuba desaparecerían y aparecería otra realidad diferente. Esto creo que es necesario buscar otras expectativas. En este momento, de acuerdo a la distribución de los espacios, conforme al acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sobre la prospección petrolera en el Golfo, buscamos el petróleo que sabemos que está ahí. Está ahí. Cuba produce en este momento una cantidad de miles de toneladas que le garantizarían una mínima sobrevivencia con una inversión muy grande, porque nuestro petróleo es pesado, pero se utiliza también el acompañamiento de gas, que es muy importante y útil para el desarrollo actual y futuro de Cuba. Ahí está la plataforma, la primera en el mar, buscando el petróleo en el mar, que podría ser una aportación. Tampoco me gustaría mucho que dependiésemos del petróleo, pero sí tuviésemos la solución energética necesaria para no vivir de tener que pagar una suma increíble que habría que pagar cotidianamente para mantener encendida una luz en Cuba. Pero el problema de fondo está en la normalización. Yo creo que en la normalización de las relaciones económicas y políticas entre Cuba y los Estados Unidos. Para mí eso es fundamental, esencial. Creo que sería un momento magnífico y además tendría muchas preguntas que hacer. ¿Por qué pueden ir a Corea del Norte, cuyo juicio me reservo, y no a Cuba? ¿Por qué razón a China, cuando ya nadie se acuerda de otras causas, y Cuba no? ¿Por qué a Vietnam sí y a Cuba no? Entonces ese no hay que borrarlo. Hay que lograr que los norteamericanos puedan ejercer el derecho constitucional de ir a Cuba. Estoy seguro que van a estar felices allí y creo que es legítimo que les podamos ofrecer a ellos y en primer lugar a nuestros compatriotas la hospitalidad de su patria y lo que ella tiene que ofrecerles. Creo que se crea el marco propicio para eso y creo que es una noble aspiración futura. Es que es verdaderamente un milagro cuando hace poco se celebraba el 400 aniversario de la Virgen de la Caridad o la declaración de que el primer santo cubano, el venerable Félix Varela, vivió una parte de su vida y murió en los Estados Unidos. La iglesia preguntaba, pero nos falta algo. Nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta el milagro para que sea santo. Yo decía, el milagro del padre Varela es Cuba. Porque sus últimas palabras fueron, dedico mis sufrimientos por amor a Cuba. Entonces, si eso es así, yo soy creyente, soy cristiano, lo proclamo con orgullo, no ahora, siempre. Y por tanto, creo que nosotros sacamos de este juego un elemento importantísimo. Nosotros, absolutamente racionalistas, prescindimos del factor providencial en una nación que tiene escrita en sus billetes la palabra, en Dios nosotros confiamos. Yo confío en esa posibilidad y la quiero para mi gente en paz y en tranquilidad. Cuba ha resistido lo que nadie puede resistir. Una sola declaración en cualquier república latinoamericana sería de un impacto atroz para su destino. Cuba ha resistido mucho tiempo y creo que el estar aquí nos da una carta. Nosotros somos, usted decía que los historiadores tenemos que hurgar dentro de los ladrillos. Nosotros no somos hijos de los conquistadores. Nosotros somos hijos de los emigrantes, de los que vinieron de España en tiempos de pobreza. Gallegos, vascos, andaluces, asturianos, vinieron duramente a trabajar a Cuba, levantaron en nuestro país. Y cuando llegó un momento determinado, luchamos contra nuestros propios padres por nuestro aprecio a la libertad. Y la conquistamos a un precio tan alto que hasta la insigne Clara Barton, apiadada de los sufrimientos del pueblo cubano, fue allí para mitigar el llanto de los que habían luchado sin descanso por alcanzarlo. Nosotros merecemos como menos respeto, pero tampoco nos avergonzamos de España. Ella nos dio no solo el apellido, nos dio el idioma. Nosotros somos hispanos, somos españoles, nacidos en América, como decía Borges. Entonces, no nos avergonzamos de eso. Nosotros queremos y aspiramos, porque es tonto imaginar que Cuba es un país hermético, donde no existen matices. Cuba está llena de matices. Los matices están en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra gente. Tenemos opiniones diversas. Somos críticos implacables de nosotros mismos. Eso dentro de la sociedad cubana es una realidad. Y yo creo sinceramente que eso será la fuerza salvadora. Hay preguntas que yo no puedo responder. porque no sé. Sería un acto de vanidad de mi parte decirles, yo sé cómo va a ir esto. Le diré algo también, con toda franqueza y honestidad, porque no puedo mentir. Habemos muchos que pensamos como yo, y hay otros que no piensan igual. Hay algunos que quieren la quietud, otros quieren la transformación. Hay unos que quieren apretar a Cuba hasta el límite. Hay una mayoría que quiere que el mundo se abra a Cuba y que los Estados Unidos se abran a Cuba. Quizás el destino quiera que mañana Cuba, pasado estos años tan difíciles, se convierta no solamente en el mejor amigo, sino el mejor aliado de todas las justas causas que podamos defender. Hoy no es posible. La Guerra Fría tiene que terminar. Nosotros no podemos ser los últimos bastiones de la Guerra Fría. Es un castigo inmerecido. Sinceramente, lo creo así. Es lo que yo pienso al historiador y al joven Puente, que no es cubano, pero que tiene un nombre que me interesa mucho. Un puente. Martí lo dijo. Hagamos por sobre el mar un puente y sobre ese puente caminaremos. Si no hacemos puentes, estamos perdidos. Muchas gracias.
Thank you, Dr. Leal, for that inspired and passionate expression. And I think, as you could see in the room, this is an issue that captures the attention of a lot of us, and of course not just in this room, but throughout the country. And as you know, there's a very vigorous debate about our relations and the way things work in Cuba, don't work in Cuba, and a lot of criticism goes back and forth between both sides. I think the point is to actually have exactly this kind of conversation so that we can start understanding the different points of view, have a dialogue, and see how we might be able to move forward and find common ground. And so I'm actually very encouraged that you've said this, but I also think it's important to recognize that the change process in Cuba is going to take time. It's underway. There's some encouraging economic reforms underway. And I think one thing in particular that you touched on that I'd like you to comment on is the role of the Catholic Church. You know, not only generally as an expression of faith, but also in some practical ways. In the sense that the Cuban Church, the Catholic Church in Cuba, is beginning to sponsor trainings, teaching and education in small businesses, in how to learn how to run the kinds of businesses that would be beneficial to the restoration of Old Havana. I'm just wondering if you could comment from your role in connecting pieces in that puzzle. The role of the Catholic Church, and of course the visit of the Pope, 500,000 Cubans and visitors in the Plaza de la Revolución for the Mass. Give us your comments on that.
La revolución es una fiebre social. Ocurre cuando se acumulan a lo largo de los años injusticias que obligan al cambio. Los cambios tienen que ver también con un marco epocal en el cual fuerzas diferentes convergen. No voy a hacer un juicio sobre eso. Trato de situarme. La Iglesia Católica es la Iglesia de la Conquista. Y es la Iglesia que hasta 1898 ha permanecido fiel al concordato entre la Santa Sede y la Corona Española. Esto creó para la Iglesia cubana un grave problema, sobre todo porque la Iglesia vio y tuvo que convivir muchos años después de la independencia de los pueblos americanos, que ocurrió entre 1810 y 1824, con un sistema colonial que sostenía dos islas, la de Cuba y Puerto Rico, en medio del Mediterráneo americano, el Mar Caribe. Una parte de la Iglesia respondió intensamente a los reclamos de caridad y de protección de la fe. Eso llevó a que se pensase que la búsqueda de una Cuba mejor indicase la necesidad de que un sacerdote eminente se convirtiese en una figura política, el padre Varela. Precisamente por esa causa, y porque su destino y su obra fue incomprendida, murió en el destierro en los Estados Unidos, en San Agustín de la Florida, en 1853, el mismo año en que nació en La Habana José Martí. No olvide que al triunfo de la Revolución en 1959 habían pasado solo 75 años de la abolición de la esclavitud, que se produjo en Cuba en 1886. Eso quiere decir que la Iglesia debió reconstruirse en el periodo republicano. El primer sacerdote negro se ordenó en 1947. Yo lo conocí. La integración de la sociedad cubana, de una sociedad interracial armónica, fue ardua y sigue siéndolo, porque los reductos del racismo no están en las leyes, están en la cabeza de los hombres. Y ellos imponen una determinada circunstancia. La sociedad cubana, aún siendo blanca o negra, es una sociedad mestiza. Mestiza, si no es de la sangre, de la cultura. Y la cultura es el factor determinante en ese mestizaje, que nosotros consideramos un orgullo. La Iglesia, después del triunfo de la Revolución, enfrentó una enorme dificultad, como la enfrentó la sociedad constituida. Esa sociedad se rompió y se vino abajo. Y la Iglesia perdió también todo aquello que era su soporte natural, de acuerdo a las concepciones de su tiempo. Un sistema escolar, un sistema universitario, un sistema de propiedad, una estructura de seminarios y formación de sacerdotes, etcétera. Pero nunca fue una Iglesia subvencionada por el Estado. La Iglesia fue siempre libre. Eligió a sus obispos, consagró a sus sacerdotes y enfrentó las contingencias de una sociedad que, de acuerdo a la vocación que escogió la Revolución en aquel momento, se manifestaba como atea o ajena por completo a toda concepción religiosa. Fue muy trabajoso y doloroso evolucionar. Todas las sociedades evolucionan, y la sociedad cubana evolucionó, no hacia la tolerancia, que detesto, sino hacia el respeto, porque yo no quiero ser tolerado, quiero ser respetado. Y se pasaron muy malos momentos, como fruto también de una cultura, y observemos la parte de la cultura hispana, con la cual también heredamos conceptos en que el hombre predomina sobre la mujer, cosa que hoy en Cuba está totalmente superada. Su participación en la sociedad es altamente activa, tanto en ciencia, en política, como en cultura. Y hoy en día, después de haber pasado sofocones e incomprensiones, a veces duras y grandes hostilidades, creyentes y personas singulares de cualquier denominación son parte de la sociedad y participan en ella. Debo decir que en la Conferencia Episcopal Cubana ha jugado un papel muy especial el cardenal Jaime Ortega Lamino. Creo que él mismo es el ejemplo en su vida y obra de lo que ha sido esto. Yo he presenciado toda su vida como sacerdote, incluso yo bromeo con él, porque a veces le dije, de haber perseverado, el cardenal sería yo. Pero esa no fue mi vocación. Yo, por ejemplo, pinté su escudo cuando él fue creado cardenal. Yo le hice el diseño para su escudo, y el diseño fue un diseño muy especial. Le puse un ave fénix que, en vez de alimentar sus pichones, estaba sobre un nido de fuego. Le dije, este será tu destino. Pero arriba del fénix puse una estrella de 5 puntas que corre buscando el cenit. Y le dije, esa es la estrella de Cuba, que es la que te guiará. Y creo que lo ha guiado. Y creo que ha protestado cuando ha creído que hay algo injusto en la sociedad. Y creo que es totalmente calumnioso acusarlo de todo lo que se le ha acusado injustamente. por hablar de palabras tales como conciliación, reconciliación, diálogo, perdón, por lo menos para nosotros, estos términos son fundamentales. Creo que la Iglesia no ocupa mayoritariamente la espiritualidad de los cubanos. Cuba tiene un componente africano muy importante y sin África no se puede explicar la historia de Cuba. Los esclavos abrazaron la fe, pero creándole matices y dándole su propia característica. Ese sincretismo que vive en la sociedad cubana es parte de su ser, de su poesía, de su música, de su espiritualidad. Quiere decir, para unos es Nuestra Señora la Caridad y para otros, con la misma devoción y rendido afecto, es Ochún. Hay también una influencia evangélica muy poderosa. La comunidad evangélica es muy determinante y ha jugado papeles muy importantes en nuestro tiempo. Pentecostales, cristianos adventistas, pero fundamentalmente presbiterianos y bautistas, que son las religiones históricas del protestantismo norteamericano, tienen un gran peso en la ética actual de la fe en Cuba. Y creo que han contribuido y contribuyen a esto. Hoy la Iglesia se hace sentir mucho más, hoy las comunidades cristianas se hacen sentir mucho más y tienen un gran peso en la vida de la cultura cubana. Hay un gran centro en La Habana hoy, Centro Cultural Félix Varela, que es un centro educativo de gran categoría, a donde acuden académicos de distintos lugares del mundo. Recientemente la Iglesia ha auspiciado un diálogo muy importante con la diáspora cubana, al cual han asistido intelectuales cubanos, un grupo destacado, y hemos dialogado sobre el futuro de nuestra vida común con mucho éxito. Es lo que yo creo.
Thank you. We have some time for questions, and I would ask you to please form them as questions, not as long comments. And we only have a little bit of time. So why don't we start, John, please, and then we'll come over here. There's a microphone. Please identify yourself.
Hi, John McAuliffe from the Fund for Reconciliation and Development. First, a wonderful talk and appreciation to the Obama administration for making it possible for you to be here with a visa and wish that that will become more consistent as a policy. I'd be interested in whether in your time in New York and here you are receiving from American foundations or donors expressions of interest to assist in your work in Havana Vieja. And then I'd turn to Ted and Richard to ask whether they think there's any chance that OFAC would license such kinds of assistance.
Why don't we take a couple more questions before we come back. This gentleman here.
Dr. Leal, Philip Hughes from the White House Writers Group. I had the privilege of being recently in Cuba as well on one of these study tours. And we had a tour of Havana Vieja by your young assistant when your own schedule at the last minute prevented you from escorting us as planned. My question is this. In the photos of the remarkable restoration that you have been achieving in Havana Vieja and for which you really must be congratulated, it's a World Heritage Site and you're preserving it, we saw much of the deteriorated condition, not just of Havana Vieja, but a little glimpses of the wider deterioration in Havana, some of which is so severe that you might have thought that a war was fought there. But there hasn't been, obviously, war damage in Havana. So I'm wondering if you could share with us your explanation for how this exaggerated deterioration has actually happened. An article of about a dozen years ago in City Journal, famously called Why Havana Had to Die, attributes this to sort of the historiography of the current regime. But you must have a different explanation.
Let's take one more question over here on the corner.
I will be asking first.
Can you please identify yourself?
Cesar Alarcón. profesor universitario, doctor honoris causa, e ingeniero eléctrico aquí en los Estados Unidos. Quisiera preguntarle al doctor, sabemos que el jueves 13 de octubre de 1960 se promulgaron las leyes 890 y 891 que expropiaron de manera forzosa todas las empresas industriales y comerciales, fábricas, almacenes, también el sistema bancario. La mayoría de sus dueños eran o son cubanos que creaban la clase media del país, muchos no envueltos en cuestiones políticas. A ninguno de ellos le fue devuelto nada y la mayoría se vieron forzados a emigrar. ¿No cree usted que el gobierno anda buscando apertura, que sería visto como un buen gesto de voluntad y acercamiento, devolverle primero esas propiedades a sus respectivos dueños cubanos y familiares, modificar la ley con plenas garantías amparadas en códigos internacionales de comercio y entonces a partir de allí empezar a buscar inversionistas extranjeros para la isla?
Thank you. Thank you. We'll have, because we, that's all we have time for. Thanks. Okay. Would you like to tackle any of those?
Sería como pedirle a la Revolución Francesa que devolviese la cabeza del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Son pocas.
Con todo respeto.
Sí, con el mayor respeto. Yo le respondo con respeto porque me parece que es como ignorar que cuando ocurren estos acontecimientos cataclísmicos, como ocurrió en Francia, como ocurrió, vamos a mencionar las más importantes, la revolución, no sé, la haitiana, la norteamericana, etcétera, son hechos que marcan un hito y un comienzo. Aquí en el público hay personas cuyas familias perdieron inmensas fortunas. Y yo como cubano me siento orgulloso de que estén hoy aquí con nosotros. Yo me siento muy orgulloso de que estén aquí personas que perdieron grandes fortunas y que han tenido el valor de construir y de hacer el mundo, en el mundo y en los Estados Unidos, y de volver a Cuba y volver en este plano. Nada venimos a reclamar. Venimos a tratar de ver qué podemos hacer por nuestra patria. Porque el arte no tiene patria, pero los artistas sí. Entonces, esto lo considero muy importante. Yo quisiera responder también a la pregunta que usted me ha hecho. Sí, se viene de una guerra, se viene de una guerra devastadora, donde en un momento oportuno se preguntaba a uno qué comería, con qué encendería la luz. Venimos de aquellos terribles, la terrible década de los 90, donde faltaba la luz 18 horas, donde las personas se compartían, las amistades, se compartían lo que su familia procuraba. La Habana llegó a tener 1 millón de bicicletas. Los niños que nunca tuvimos la habilidad de montar bicicleta, de viejo teníamos que ir caminando al trabajo. Esta fue la realidad. Yo creo que ha comenzado una corriente reversiva de todo eso. La Habana tiene una importancia, y es que privada de la especulación inmobiliaria de que se vieron otros países, precisamente en la década de los 60, la ciudad está venida a menos, y como usted dice, en algunos lugares hay ruinas evidentes, pero está ahí. La Casa de las Tejas Verdes, por ejemplo, que apareció ahí, se estaba cayendo literalmente a la salida de la Quinta Avenida, a la salida del túnel. Era un símbolo de la decadencia de la ciudad. La restauración trató de ser una noticia y un aliento para iniciar proyectos de restauración en todas partes. Lo que pasa es que la restauración cuesta dinero, dinero y más dinero, además de mi entusiasmo, de mis colaboradores, de lo que podamos hacer. Hay quien dice, yo estaría dispuesto a donar 100.000 litros de pintura para pintar La Habana. Yo le respondo, estoy muy agradecido. La pondríamos con un poco de colorete, pero la cuestión no es pintar, la cuestión es más seria. La cuestión son las redes, por ejemplo. La cuestión es los sistemas eléctricos. Por ejemplo, tiene el sistema Newark de Nueva York, La Habana Vieja, que es el que conozco perfectamente. La Habana Vieja no tiene cables colgantes, todo es soterrado. Es un sistema de compensación de cargas admirable, pero yo no puedo buscar piezas de repuesto en ningún lugar del mundo. En México, que es exactamente igual, le he planteado, quiero comprar los cartuchos para el sistema, y me dicen, no podemos porque tiene componentes norteamericanos que no permiten, se violaría las leyes del Tesoro y las leyes de lo que ustedes llaman el embargo. Entonces, hay que meter solamente en las redes cientos de millones, en estructuras cientos de millones, en ascensores de edificios altos, ni le cuente. Es verdaderamente admirable la paciencia y la resistencia de los cubanos. Yo se lo puedo asegurar. Nosotros venimos reponiendo, por ejemplo, ascensores en determinados lugares donde hay personas ancianas que se han quedado cautivas durante mucho tiempo, porque sencillamente no había posibilidad ninguna de reponer ese ascensor concretamente. Buscábamos otra opción, no era posible. Quiero decir, la ciudad presenta hoy un cuadro grave. Vamos a comenzar ahora el periodo de ciclones, por ejemplo. Cuando comience el periodo de ciclones, yo empiezo a temblar. Porque si un ciclón toca de frente a La Habana, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Se produciría un estado de emergencia pública extraordinaria. Por ejemplo, me paso todo el año acumulando ante esa eventualidad. Ante esa eventualidad. Precisamente lo que yo les he traído como imágenes es el resultado de un trabajo de la nación, no es mío. Es un trabajo que refleja una voluntad de hacerlo, pero con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Se ha aprovechado lo del turismo porque era una fuente de dinero para poderlo realizar, en nuestro caso. Hay otros esfuerzos, por ejemplo, en Camagüey, donde se están haciendo trabajos interesantísimos. Cienfuegos está restaurada y ha sido un trabajo realmente bello. Lo están haciendo en Trinidad y con estas nuevas iniciativas que hemos visto, que no podemos satanizar, porque además le quiero decir algo, todas las iniciativas económicas actuales son por su naturaleza irreversibles. Ahí no hay marcha, no hay tiempo para cambiar, ¿eh? A mi juicio no hay tiempo para cambiar. Ninguna de estas nuevas fórmulas económicas no pueden ser cambiadas. Pero además hay otra cosa más importante. Tienen que ser profundizadas y tienen que ir hacia adelante. Y no debe excluirse en el futuro ninguna posibilidad. Porque creo que Cuba es libre de tomar el camino que le corresponda, porque hoy es libre de España, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Somos libres totales. Andamos por el mundo con una maleta en una mano y una espada antigua en la otra. Yo creo que el momento es ese. Apertura, relación, diálogo, construcción, y en el futuro veo con gran esperanza que los cubanos puedan reinvertir en nuestro país, que puedan llevar y aportar sus experiencias, que puedan construir, que se reformen las leyes migratorias, tanto cubanas como norteamericanas. En definitiva, yo me siento muy orgulloso de que, como usted decía, se me haya concedido un visado. Es un acto de suprema cortesía para uno que llega aquí y que no es precisamente otra cosa que una expresión contemporánea del Quijote de la Mancha.
I think that's an appropriate way to wrap up our session today. I do want to emphasize that our discussion here will continue at Brookings. On Monday, we will be hosting an event in which a group of Cuban and American academics have been meeting for 2 or 3 years to talk about a number of issues on the bilateral agenda. And we're going to be presenting some recommendations that came out of that dialogue. That's Monday morning at 9:30 here in this room. Please join me in thanking the panelists and Dr. Leal.